Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Este cuento se nos está acabando. En 15 días la primera división baja el telón y los jugadores se marcharán de vacaciones, exceptuando el Barça y el Valencia, que deben disputar la final de la Copa del Rey. Y los azulgrana, además, si hacen buenos los pronósticos, tienen que disputar el 1 de junio en el Metropolitano la final de la Liga de Campeones. Si hacen bueno, que todo parece indicar que sí, el 3-0 del pasado miércoles ante Liverpool en el Camp Nou. La verdad es que son temas muy recurrentes al final de cada temporada. Por el momento no han llegado noticias ni rumores sobre maletines, básicamente porque la mayoría de los equipos se juegan algo en estos últimos partidos, mientras aflora, eso sí, aquello de adulterar la competición, viendo que algunos equipos están priorizando otros objetivos. Por ejemplo, mañana tenemos el Celta-Barça, a las 9:45 es el partidazo. El Barça ha anunciado hoy que no viajarán Messi, Suárez, Alba, Piqué, Sergi, Roberto y Ter Stegen, y tampoco lo harán, en este caso por sanción, Rakitic y Busquets. Al Celta le parecerá estupendo, a los equipos que se están jugando la permanencia seguro que bastante menos. Y es que el Barça se juega el martes el pase a la final de la Champions en Anfield. Y si eres del Barça entiendes perfectamente que haga eso. Pero si eres del Levante, del Valladolid, del Girona, del Rayo, del Huesca, seguro que te cuesta más entenderlo. Pero de ahí a hablar de adulterar la competición, pues hay un trecho muy importante, muy amplio, porque estamos hablando de una competición que se disputa en 38 jornadas, ni más ni menos. Así que hay que sacar las cuentas un poquito antes. Así he explicado la ausencia de estos jugadores, de casi casi el once inicial, Ernesto Valverde, antes del Barça-Celta, del Celta-Barça de mañana en Balaídos.
Nuestra idea en esos tres partidos es competir al máximo nivel. Es verdad que habrá jugadores que no han participado, que han participado menos, que en este partido es posible que jueguen. Es así. Tenemos un partido muy importante el martes y es la realidad. Recomiendo a los equipos que se están jugando algo que se preocupen de su partido, que nosotros nos tenemos que encargar del Celta, ¿no? Nosotros vamos a ir a competir allí para ganar.
Así que cada uno se preocupe de lo suyo y que cada palo aguante su vela. El Celta, por cierto, que realizará mañana el pasillo, el primer pasillo, se supone que honrará al Barça como campeón de esta temporada, de esta Liga 2018-2019. La antepenúltima jornada ha comenzado con un petardazo considerable del Sevilla. En el partido que ha terminado hace unos minutos en Nervión, Sevilla 0, Leganés 3. Meneo considerable de los pepinoeros que con los goles de En-Nesyri, Bradway y Óscar Rodríguez han dejado al Sevilla con pie y medio fuera de la Liga de Campeones. El Getafe, recuerden, ahora mismo es cuarto, está empatado con el Sevilla, y el domingo a las 12 del mediodía recibe al Girona. Cuidado con este partido, porque el Girona se la juega y de qué manera. El Valencia está 3 puntos por detrás de ambos, de los hispalenses y de los madrileños, y juegan el domingo en Huesca. Si el Getafe gana, atención, porque aventajará al Sevilla en 3 puntos y el gol a verás, y quedarán tan solo 6-2 partidos en juego. Así que puede dar un salto casi casi, o un paso casi casi, definitivo de cara a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Atención, porque así ha despedido el Ramón Sánchez Pizjuán hoy, después del 0-3, a su equipo. No ha gustado absolutamente nada el papel del equipo de Joaquín Caparrós, el técnico utrerano, que ha explicado así la dura, durísima derrota que ha sufrido hoy el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Tenemos que competir y tenemos, porque los equipos saben lo que se juegan, todo el mundo, tan importante jugar un puesto en clasificación europea como el mantener la categoría, y por lo tanto la gente da bocao y ahí los equipos sí que nos ganan, ¿no? en ese aspecto. Pero bueno, se quedan 6 puntos, tenemos que pelear. Estamos muy dolidos, tanto del domingo pasado, que perdimos una oportunidad importante, y el partido de hoy ha sido muy parecido.
Joaquín Caparrós, que decía hace 24 horas que no estar en la Liga de Campeones la próxima temporada sería una gran decepción, pues hoy desde luego el paso atrás que ha dado el Sevilla ha sido considerable. Nos vamos al Ramón Sánchez Pizjuán, ahí está José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha ido el personal tarifando y con razón, ¿eh?
Sí, con razón. Los pocos que quedaban ya en el campo, ¿eh? Porque han venido 32.000, pero esa bronca que hemos escuchado al comienzo del partidazo La han podido protagonizar aproximadamente unos 8 o 10 mil espectadores, que es lo que quedaban en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, lo de esta noche ha sido un poco la confirmación, Joseba, de la caída del proyecto deportivo del Sevilla en los dos últimos años. Lleva dando muchísimos tumbos desde la temporada pasada, que acabó con tres entrenadores, salvó la temporada con una clasificación europea in extremis en la séptima plaza. Esta parece milagroso, pero va a acabar al menos, parece que entre los siete primeros clasificados, y que le va a dar para jugar en Europa la próxima campaña, pero la realidad es que lleva dos años de malas planificaciones, y creo que la temporada actual se define fácilmente. O sea, el mismo que ha planificado la temporada, Joaquín Caparrós, hoy ha dirigido o está dirigiendo el equipo desde el banquillo, ¿no? Y creo que hoy ha reflejado el partido que esta plantilla está muy mal hecha, que carece de físico, de jugadores top apenas quedan ya, salvo Jesús Navas un poco, que en la recta final le ha puesto un poco de orgullo al encuentro. Y he visto desfilar hace tan solo unos minutos a Monchi, que salía de la zona de antepalco, de la cual estamos relativamente cerca, con un maletín en su mano derecha, y posiblemente desfilaba en silencio camino de su vehículo aquí en el Sánchez Pizjuán, iría pensando todo el trabajo que le queda por hacer en esta planificación nueva, absolutamente nueva, que le tiene que dar al equipo. Buscar entrenador, lo primero, y luego posiblemente cambiar no menos de 12, 14 jugadores de la actual plantilla, porque la temporada, salvo que Getafe y Valencia se empecinen en darle una nueva oportunidad al Sevilla, parece que se va a acabar sin Champions, al menos con la clasificación europea, pero con la sensación de que el nivel se ha bajado muchísimo en las dos últimas temporadas.
12, 14 jugadores, ¿has dicho?
Sí, 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 sí. A lo mejor me quedo 12, corto. 14. Ha dicho Víctor
corto,
en la transmisión,
sí,
que crea que,
quieres, que 36,
cree que
15. ¿O qué?
Bueno, Víctor ha dicho 15. Yo me he quedado un poquito por debajo de Víctor.
¿Pero
Víctor
cómo vas a cambiar 15 jugadores en una plantilla?
Bueno, si te parece, Joseba, cuando llegue el 1 de septiembre hacemos recuento. Y si me equivoco, que mínimo son 12, me dice, Oliva, aquella noche te pasaste.
Vale.
Te hablo de 12 mínimo, Joseba. Y a lo mejor me quedo hasta corto, ¿eh?
Que hay que fichar 12, ¿eh? Si
bueno, hemos 12, bajado 2 con respecto a las 11 menos cuarto, de lo de Víctor Fernández.
Víctor era 15. Yo te digo que mínimo son 12 bajas y 12 nuevas altas. Al tiempo.
Joder.
Al tiempo. Raya. Sí, necesita una planificación muy, muy profunda esta plantilla, pero muy profunda.
Bueno, enseguida volvemos hasta el Sánchez Pizjuán para que Oliva nos cuente más reacciones de ese partido, de ese Sevilla 0-Leganés 3, que ha supuesto que el equipo pepinero matemáticamente sea ya equipo de primera división para la próxima temporada. Este era su vestuario tras el partido. Parece un concierto, ¿verdad? Música dura. Pues no, es el vestuario del Leganés. Es el vestuario, sí. Yo debería estar en un concierto ahora y no estoy. Bueno, estoy mejor aquí, la verdad.
Venga, no.
¿Para qué nos vamos?
En este canto hago yo, pero vamos.
Bueno, luego escuchamos. Cartelera de mañana, a la 1 de la tarde, Levante Rayo, cuidado. A las 4 y cuarto, Español Atlético de Madrid. A las 6 y media, Alavés Real Sociedad. Y a las 9 menos cuarto, el ya mencionado, el partidazo Celta-Barça. El domingo, a las 12, Getafe-Girona, cuidado. A las 2, Eibar-Betis. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Villarreal. A las 6 y media, Valladolid-Athletic, cuidado. Y a las 9 menos cuarto, Huesca-Valencia, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con todos los partidos, o casi todos los partidos que se van a jugar esta semana, este fin de semana. El Atlético de Madrid va a ser subcampeón de Liga si mañana suma un punto en Cornellá. El Cholo Simeone ensalza la regularidad de su equipo.
Todo cuando competimos, buscamos siempre llegar a lo más alto. Lo que indica la lógica es que si no podés salir primero, tenés que intentar salir segundo. Que eso es lo que año tras año te va a poder dar la posibilidad de mantener una regularidad. Yo creo que cuando uno habla de regularidad, habla de esto. Año tercero, año segundo, alguna vez campeón. Y creo que esa es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid. Con Simeone, sin Simeone, porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa.
Pues esa tiene que ser la historia del Atlético de Madrid, según su entrenador. La verdad es que ser subcampeón de Liga ya es marcar un objetivo alto para el Atlético de Madrid. Luego lo debatiremos, porque también este es otro de los debates eternos que tenemos en torno al Atlético de Madrid, si debería aspirar a más o si el hecho de ser segundo es suficiente para una temporada para el conjunto rojiblanco. Por cierto, Nico Tagliafico, el lateral argentino del Ajax, que gusta al Cholo, ha anunciado hoy que se queda en el club holandés la próxima temporada. De cara al Levante Rayo de mañana, 1 de la tarde en Orriols, en el Ciudad de Valencia. Vaya partido, y atención a la predicción que ha hecho Paco Gémez, el entrenador del Rayo, respecto a las posibles consecuencias de este partido.
Si no ganamos en Levante, posiblemente vamos a descender. Es decir, nuestras posibilidades volverían otra vez a bajar de una manera brutal. Sin embargo, si somos capaces de ganar mañana, yo estoy convencido de que nos vamos a quedar en primera división. O sea, no hay más. Esta es la verdad.
O sea que Paco considera, da por seguro prácticamente, que si el Rayo gana mañana en el Ciudad de Valencia, el Rayo se quedará en Primera División.
¿Qué va a decir? Está bien que lo diga. Alguna fibra tienes que tocar, ¿no?
Bueno, pero lo ha dado como muy seguro.
Sí.
O sea, se ha dado como muy convencido de ello. Sí, me imagino que
contará, parecido,
con,
¿sí?,
que contará con ganar, además del de mañana, los otros dos que le quedan al Rayo Vallecano para salir de ahí abajo. Bueno, vamos a verlo. En Oporto, Iker Casillas ha abandonado hoy la UCI para pasar a una habitación de esas que se llama de planta en el centro sanitario portugués. Y se espera que el lunes pueda recibir el alta definitiva. La evolución sigue siendo muy favorable y hoy la plantilla y el cuerpo técnico del Oporto han visitado a su portero. Además, lo han hecho ataviados con una camiseta que llevaba el nombre de Iker Casillas. Y se esperaba la reacción de José Mourinho respecto a lo que le ha pasado a Iker, relación que, como saben, ha mantenido pues una muy mala dinámica desde que el portero salió del Real Madrid, también estando en el Real Madrid en los últimos tiempos de Iker en el conjunto blanco. Esto ha dicho hoy José Mourinho en RT Sport.
Llamé a Oporto inmediatamente para saber cómo estaba. Tenemos una relación positiva, no es como la gente piensa. Lamento mucho lo que le ha pasado. Cuando decidí sacarle del equipo hubo una pequeña confrontación, no digo de egos, pero una confrontación entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid. No fue fácil para mí tomar esa decisión y tampoco fue fácil para él aceptarla.
Así que la relación entre ambos es mejor de la que muchos pensábamos. Pues mira, mejor para ellos. Y del ámbito internacional, Juve 1, Torino 1, ha marcado Cristiano, que ha sido además protagonista en una entrevista en Icon, ¿no? Icon, dicen algunos, Icon.
Yo he dicho Icon.
Icon.
Sí. Pues no sería Icono, ¿no? He apuesto.
Es más snob decir Icon que Icon.
No, Icon es decirlo en inglés, si es que está en inglés, que yo creo que
digo,
sí.
Por eso digo que es más snob. Pues vamos a decir Icon.
No, es que se llama Icon la revista. Si no, sería Icono.
Bueno, luego nos lo dirá el Calamez diciendo Jesús. Vale. En la que dice el jugador portugués, en la Juve vieron que no soy un vendehume. Y respecto a la clínica de implante capilar que ha abierto en Madrid, en el centro de Madrid, ha dicho que quería darles unos puestos de trabajo a los españoles, independientemente de los problemas que
es un sobrado
con Hacienda.
Es un sobrado.
O sea, yo he tenido problemas con Hacienda, pero les voy a dar unos
trabajos. Es un sobrado y un presumido, las dos cosas.
Les voy a dar unos trabajos ahí a mis amigos españoles, que también me han tratado.
Bueno.
Cristiano, en toda su esencia. En Francia, Mbappé ha sido sancionado con 3 partidos por esa tremenda entrada que hizo en la final de la Copa a Da Silva, lo que le aleja de la bota de oro porque no va a poder sumar. Ha cumplido ya un partido y le quedan otros 2 de sanción. Y cuidado además que la Federación Francesa de Fútbol ha abierto expediente a Neymar por el gesto que tuvo con un aficionado cuando subía a recoger la medalla de su campeón de Copa. Esa torta, o ese gesto, esa tortita, o ese cachete, o como quieran llamarlo. Le puede costar muy caro, porque dicen los medios franceses que Neymar se expone a una sanción de ni más ni menos que de 8 partidos por ese gesto. Recordamos que Neymar ya va arrastrando una sanción de 3 partidos para la Liga de Campeones, es decir, que se pierde la primera parte de toda la fase de grupos de la Liga de Campeones. Como le caigan 8 ahora, Neymar puede que empiece a jugar pues en el mes de noviembre o diciembre. Está complicada la situación del brasileño. Y al margen del fútbol, baloncesto. Liga CB, Barça 72, Baskonia 84. Y en la Final Four de la Champions League de Amberes, Iberostar Tenerife 70, Antwerp Giants 54. Es decir, los de Chus Vidorreta van a jugar la final el domingo a las 6 de la tarde ante el Virtus Bolonia, que ha ganado a su vez al Bros Bamberg. Atención a Grecia, por cierto, en el mundo del baloncesto, porque Olympiacos, que es uno de los grandes clubes, no solo a nivel griego, sino también a nivel europeo, se niega a jugar si pita alguno de los 3 árbitros que pitaron la final de la Copa del Rey, en Grecia no hay rey, de la Copa, que disputaron contra el Panathinaikos.
Todo se verá.
Por ahora no hay. Que disputaron contra el Panathinaikos. En aquel partido se marcharon al descanso y dijeron, como nos vuelva a pitar uno de estos 3, el equipo no comparece. Ya lo han hecho en una ocasión. Les pusieron un árbitro de esos 3 en un partido al que no fueron. El próximo miércoles juegan otro partido, o deberían de jugar otro partido, y han nombrado a uno de esos 3 árbitros también para que le piten. ¿Y qué ha dicho Olympiacos? No voy a ir. ¿Qué ha dicho el organismo que organiza la Liga griega? Como no vayas, te vamos a quitar 14 puntos más los 8 que ya te quitamos en el primer partido, con lo cual desciendes a la segunda división del baloncesto griego. ¿Qué ha hecho Olympiacos? Pues se ha puesto en contacto con la ABA League, que es la liga que engloba a los países de la extinta Yugoslavia. Es decir, Bosnia, Montenegro, todos esos juegan una liga. Y entonces está empezando a tener contactos con ellos para formar parte de esa liga la próxima temporada. La ABA League dice que solo le dejarán entrar si juega 3 años allí. O sea que podemos ver a Olympiacos en la ABA League a partir de la próxima temporada.
Yo no sabía, que me lo contó Suancar una vez en un tiempo de juego, que Olympiacos se cambió una letra por unos problemas económicos para separar la sección de baloncesto del club de fútbol. O sea, creo que Olympiacos en baloncesto es con I latina y en fútbol es con Y, o al revés, creo que lo he dicho bien. Y que se cambiaron por eso. Y también creo que se han cambiado porque hay dos maneras de llevar el club. Parece ser la del de baloncesto y el otro.
Bueno, el presidente del club de baloncesto es un,
sí, es un bicho,
elemento a tener en cuenta, ¿eh? Cuidado.
Sí, pues, sí,
vamos,
sí,
a estar atentos a esto, porque sería muy curioso que un club griego, además que de la solera, de la historia de Olympiacos, jugara esa liga que componen los equipos de los
Aba
países
League,
de la extinta Yugoslavia. La Aba League. Sí.
Que tenía que ser la liga de Suecia, como todo el mundo sabe.
Sí, pero yo no sabía ni que existía esta liga. Fíjate, no, estas cosas nos sirven para ir aprendiendo, para ir aumentando, claro, nuestra, sí, cultura deportiva, que suele ser bastante escasa por naturaleza. Se ha presentado el Abierto de Tenis de Madrid, en el que van a estar las grandes figuras a nivel mundial. En categoría masculina, por ejemplo, ya saben que viene Federer, que viene Djokovic, que por supuesto estará Rafa Nadal. Y Garbiñe Muguruza, junto a Rafa, han sido los encargados de presentar el torneo. Garbiñe, que ha expresado los temores que le provoca jugar en Madrid.
Tengo muchas ganas, ya te digo, es jugar delante de casa, delante de mi público, siempre me animan muchísimo, pero siempre, pues, yo creo que las tantas ganas que tengo, a veces por la mala pasada, siempre pongo muchas ganas, a veces me pongo muy nerviosa, pero creo que es una combinación de todo, pero espero que con el tiempo eso cambie.
Ojalá cambie. Tenemos a Fernando Alonso en Spa mañana de 1:30 de la tarde hasta las 7:30, las 6 horas del Mundial de Resistencia. Va a salir segundo por detrás del otro Toyota. El de Fernando es el 8 y el otro es el 7, el que comanda, entre otros, el Pechito López.
Pechito.
El Pechito López. Para ser campeón tiene que ganar el coche de Fernando y que el otro Toyota no puntúe, que es algo que tiene pinta de que va a ser muy complicado. Eso sí, se prevé que haya mucha lluvia, incluso nieve, así que vamos a ver cómo se desarrolla la carrera. Tenemos motos en Jerez, el Gran Premio de España. Danilo Petrucci ha sido el más rápido en categoría reina. Y Movistar ha anunciado hoy que Alejandro Valverde no va a participar en el Giro de Italia, que comienza la próxima semana, en concreto el próximo día 11. Ese edema óseo que tiene en el sacro provoca que el murciano no esté bien y que...
Mal sitio para un ciclista.
Hombre, hombre. Sí, sí. Y tanto que sí, y tanto que sí. Así que va a ser una baja sensible, ¿eh? No ver a Alejandro Valverde en el,
sí,
Giro.
Hombre, sí, el arco iris en el Giro, pues, era uno de los atractivos, sin duda. Ahora seguramente se abrirá la opción de que vaya al Tour de Francia. Se había decidido repartir el calendario de los tres tenores del Movistar para que no coincidieran los tres después de la experiencia del pasado Tour, y esto seguramente va a obligar a que, si no pasa nada extraño, que se repita la tricefalia, porque tampoco va a estar tanto tiempo sin correr Alejandro Valverde, y eso también va a hacer que el Tour de Francia tenga el arco iris, que era una situación también que era anómala, ¿no? Que el arco iris no fuera al Tour de Francia.
Bueno, pues no va a ir Alejandro Valverde, desgraciadamente. No veremos al bala en las carreteras italianas. Y en el campo del gas vamos a hablar del Canelo Daniel Jacobs, que mañana va a tener lugar en Las Vegas, en el que se van a unificar tres títulos mundiales.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dice Alcalá desde Portugal que es previsible, ¿no?
Y Icon, las dos cosas.
Icon, vale. Era previsible que pusiéramos Metallica, ya que no podemos estar en el concierto, que si no ha acabado tiene que estar a punto de hacerlo, porque empezaba a las 9 de la noche en IFEMA. Pues...
Nah, ya veremos la película, tranquilo.
¿La película de qué?
Del concierto.
Bueno, las vimos hace poco en el Wizzing Center.
Volverán.
Esta noche en IFEMA en Madrid, el próximo domingo actúan en Barcelona, creo que es en Montjuïc, donde actúa en concreto el grupo norteamericano. Por cierto, una noticia que no se nos debe quedar en el tintero. Hablamos de Ada Hegerberg, que es la primera mujer que consiguió el Balón de Oro. Juega, por cierto, la final de la Liga de Campeones con el Barça, porque es ahora mismo integrante del Olympique Lyonnais. Bueno, pues Ada se ha negado a jugar el Mundial que va a tener lugar en Francia, en el que, por cierto, estará la selección española este verano. Lleva desde el año 2017 reclamando las diferencias que hay entre las condiciones del equipo masculino y el equipo femenino de su país, en Noruega. Y ha dicho que mientras no se igualen las condiciones, ella no va a ser partícipe de este equipo. No se han igualado, al menos desde su punto de vista, y la mejor jugadora, una de las mejores jugadoras del mundo, ha dicho que no va a disputar el Mundial. Volvemos hasta la capital hispalense, hasta Sevilla. Está ya Víctor Fernández en su casa. Hola, Víctor.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hoy ni cenas.
Hoy, bueno, si tengo 5 minutos, sí, y lo intentaré.
Vale, bueno.
Después pues, del petardo que ha dado el Sevilla esta noche.
Sí, ha sido petardo gordo, ha sido petardo gordo. ¿Está Pepe Prieto por ahí? Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí soportando la situación.
Que no es poca cosa, ¿no?
Claro, hoy es día de encerrarse.
Bueno, tampoco es eso. Que hace buen tiempo, que ya está casi el verano, o sea que... Bueno,
y además que ahora aquí se hace una semanita. Esta semanita que viene ahora por Sevilla no es buena, o sea, es una semana mala esta que viene, la de la feria. Bueno,
pero,
y,
pues, pero si tú te vas a Albacete cada vez que hay feria.
No, pero habrá que encerrarse en casa. No hay que hacer más.
No veas tú la feria que hay en Albacete también, en septiembre, ¿no?
No, la feria
es que
yo
nací en un sitio que tiene un ferión y me he ido a otro sitio que también es otro ferión, entonces... Joder.
Yo no me acuerdo de nada, pero me lo pasé pipa aquella
noche. ¿Cómo no me va a gustar la feria a mí?
El recinto ferial de Albacete es como Las Vegas.
Y además es circular y entonces no sabes nunca por dónde vas.
Claro, el que se ha ido de feria hoy es el Sevilla. ¡Madre!
Espera, que está Oliva en el Pizjuán. Oliva, ¿hay alguna novedad por allí? ¿Se ha dicho algo más o no?
Me imagino
que habrá pocas ganas de dar explicaciones hoy.
Sí, muy poquitas ganas. La alegría absoluta es la que representaba ese sonido que hemos escuchado al principio del vestuario del Leganés, que se ha quitado un poquito la espina de aquella semifinal de Copa del Rey. Hoy han venido aquí a competir y han competido muy bien y han hecho un partido excelso, un partido extraordinario ante un Sevilla muy, muy, muy pobre. Y te puedes imaginar, han ido pasando algunos jugadores del Sevilla como Ben Yedder y simplemente apelan de que hoy no ha sido el día, de que no se han superado en todo y que hay que seguir hasta el final, aunque la sensación que hay ahora mismo en el ambiente, salvo, insisto, que Getafe y Valencia se empecinen en darle una nueva oportunidad al Sevilla las 2 jornadas que quedan, es que la planificación de la próxima temporada debe empezar casi, casi ya. O sea, que ese hombre que te describí al principio del programa que desfilaba por el antepalco en soledad, Monchi, tiene que empezar ya a buscar entrenador, evidentemente. Si había algún resquicio para la continuidad de Caparrós, creo que definitivamente esa posibilidad se fuma. Y realmente tiene que empezar a buscar un entrenador y a fichar y desfichar un montón de futbolistas para montar un proyecto nuevo. Porque la sensación que hay en el ambiente es que la temporada se ha acabado y que la debilidad de la plantilla es tremenda los 2 últimos años, con 2 directores deportivos, 5 entrenadores y jugadores cada vez de peor nivel, ¿no?
Ya. De todas formas, a mí lo que más me extraña es, y valga la redundancia, es que a vosotros no os haya extrañado lo que ha pasado hoy.
No, porque llevamos diciéndolo desde el mes de agosto.
Ya, bueno, pero joder, es que por
bueno, una
por...
vez te escuché hablar de palabra liga, Víctor, pero eso no...
Sí, bueno. Pero el momento en que Sevilla estuvo líder, yo no escuché eso, pero bueno.
Eso no. No, pero sí es verdad lo que dice Víctor. Venimos hace meses anunciando esta caída.
Entiendo que hagáis un análisis estructural, ¿no?, de la situación del Sevilla, sí, la planificación, pero con esta plantilla y estos jugadores te tiene que dar para ganar al Leganés.
Bueno, sí, el equipo con esta plantilla, total, ¿con qué plantilla? ¿Con Roque Mesa? ¿Con Rock? Con el equipo se ha caído, el equipo no tiene fuerza, el equipo no tiene físico, el equipo atrás un desastre, el equipo en el banquillo Caparrós no está para esto, ha perdido 3 partidos de los últimos 4 y el equipo en un año, los últimos 2 años, si hacemos la revisión de los fichajes, Oliva, a ver si tú, yo creo que el único
estaba
jugador...
Estaba haciendo una lista con Isaac Escalera, estaba hace un ratito
haciendo los últimos 2 años y hay muy y poco
aprovechable, de 20 y tantos fichajes muy poco aprovechable.
O sea, es una caída, pero vamos, una caída, es más, ya, pero... si Pepe Castro no firma a Monchi, hoy estaríamos hablando de un súper escándalo en el Sánchez.
El posemerismo está siendo duro.
Pero yo no estoy de acuerdo en parte de lo que decís, pero no en todo. O sea, no, porque hoy con lo que el Sevilla tiene en el campo, tiene capacidad, claro, para ganar al Leganés,
bueno,
pero seguro.
pero seguro.
O debería correr, ¿eh?
El problema
hay que correr y tirar la puerta,
¿eh? El problema es que el equipo en estos momentos es fruto de las circunstancias de la temporada.
Es fruto de que es muy malo.
Es una bueno, pues Promes no es tan malo,
Hombre, el portero no es malo, Jesús Navas no es malo, Escudero no es malo.
Malo para el nivel del pentacampeón de Europa.
Sarabia no es nada malo.
Ben Yedder
no es malo, claro.
Ah, bueno, pues nada, pues entonces todo es extraordinario.
Son muy buenos jugadores que en un momento determinado de la temporada y sobre todo en este tramo final de la temporada, el equipo se ha caído, el equipo se ha venido abajo, el equipo ha dejado de creer en lo que está haciendo el entrenador y hoy la sensación era que da igual que hubieran estado dos días jugando, que no había idea de juego. Leganés con muy poquito le ha hecho muchísimo daño. Y esto es verdad que el cambio de entrenador al Sevilla le vino muy bien porque ese nuevo empuje que le dio Joaquín Caparrós le valió para tres o cuatro partidos, pero cuando se ha pasado el efecto de la novedad, pues el equipo se ha caído. Desde diciembre para acá ha habido un cambio en el equipo bestial.
Sí, es cierto que la caída es evidente. Lo que también es cierto es que la grandeza que desprende en los últimos años el club le ha dado para que al menos el suelo de este Sevilla le dé para el año pasado clasificarse in extremis para Europa, este año le va a dar al menos para clasificación europea, pero es cierto que si el Sevilla de 200 millones y pico de presupuesto tiene que tener un mejor equipo de fútbol y el Sevilla se percibe
tiene que jugar mejor.
Mira, ya no es mejor.
Tiene que tener un mejor equipo de fútbol.
Sí, tiene que tener mejores.
Yo con todo el cariño del mundo.
Tiene que tener mejores jugadores de fútbol.
Y partiendo de la base de que hay que decir chapó el Leganés, porque había hecho un partido mayúsculo cuando no tiene nada en juego además, y le ha pasado por encima al Sevilla, es que el centro del campo del Leganés es Mikel Vesga, Recio y Óscar Rodríguez.
La verdad que ¿Y el del Sevilla?
Has dicho la línea justo la que el Sevilla cogía, de verdad.
¿Y el del Sevilla? ¿Y el centro del campo del Sevilla?
¿Sabéis lo que ha perdido el Sevilla los dos últimos años? Los equipos grandes, ¿no?, que vemos en Champions o que se asoman a rondas finales de la Europa League, son equipos que simplemente plantados en el campo te dan sensación de ser equipo fuerte físicamente, con jugadores de briega. Y esa mezcla el Sevilla la ha perdido. El Sevilla, es posible que analicemos individualmente a 10, 12 jugadores, nos parezcan buenos individualmente, pero la sensación que desprende el equipo, simplemente plantado en el campo en los dos últimos años, es que ha ido perdiendo centímetros, perdiendo físico. Y en el fútbol de hoy día tienes que mezclar un poco fútbol y físico.
A Quincy. Y luego en la segunda parte sale el mudo. No sé, joder, es que son...
A mí me parece que el equipo ha perdido en eso.
Es muy difícil que un equipo tenga dos bichos como Ben Yedder y Andrés Silva arriba y que sea un equipo malo.
Mira, ¿sabes para qué ha dado de bicho, si Prieto, no juega.
Prieto, tienes razón en eso. ¿Sabes para qué le han dado los goles de Ben Yedder y en el tramo inicial de Andrés Silva? Al menos para meterte en Europa.
Para ser séptimo.
Sin Ben Yedder, para ser sexto o séptimo, para estar en Europa. Si no tienes a Ben Yedder, el equipo tendría un grave problema.
Pero yo creo que el análisis tiene que ser, la plantilla de Sevilla es mejorable. La plantilla del Sevilla ha habido situaciones en las que nos hemos dado cuenta y lo hemos contado durante toda la temporada que hay posiciones en las que tiene muchas carencias. Pero, a pesar de todo eso, ha habido un tramo muy largo de la temporada con Machín que el equipo ha jugado muy bien al fútbol, ha ganado partidos, ha sido sólido. Los cambios siempre sientan mal en las plantillas y yo creo que estos últimos cambios de los últimos dos meses se le está haciendo muy largo. Pero yo creo que no, o sea, creo que hay mucha parte de la plantilla que es muy buena, muy útil, y lo único que hay que hacer es plantear el año que viene con otro entrenador, con otras ideas, pero creo que hay mucho por hacer y tiene mucha base en Sevilla. Yo creo que hay en la plantilla de Sevilla 10 jugadores que son muy buenos.
Claro, pero eso cuando habláis de 15...
10 jugadores muy buenos, ¿quiénes son, Prieto?
A ver, para mí, el portero es bueno.
Buenísimo.
El portero vale.
Los laterales, Escudero y Navas.
No, lo acepto. Escudero está muy mal.
Hace seis meses estaba para la selección española.
Claro, está horrible.
¿Es malo o está mal? ¿Cuál es la
diferencia? Esa es la diferencia.
Se ha caído. Yo digo que se ha caído.
Hay que encontrar a quién exprima esta gente.
Mira, es muy fácil. Necesita 3-4 centrales. Necesita 3-4 centrales. A lo mejor no llega a 15, pero yo le he dicho a Joseba, Víctor,
Joseba se ha reído, pero el año que viene no llegan menos de 12 futbolistas.
¿Cuántos jugadores tiene la plantilla el Sevilla ahora mismo? ¿23?
Pues tendrá 23, 24, pero Joseba...
¿Cómo vas a cambiar 15?
En temporadas normales y de éxito, normalmente siempre le ha dado un giro a la plantilla, Monchi, y no que hayan menos de 8 o 9 fichajes. En una temporada como esta... en la que se han visto tantas carencias. ¿Eh? Insisto, ponle 10-12 fichajes 12, que estemos hablando vamos, el 1 12. De septiembre de este año estaremos hablando de 10-12 fichajes.
De, no coge un día de vacaciones, Monchi, hombre. No coge un día de vacaciones.
Yo,
ahí,
yo lo que,
ahí
lo que
sí Sexto es Navas, que... y Navas, Ben Yedder y un poquito Sarabia, yo no veo
sí, pero
jugador.
a todos no lo vas a echar, Víctor, y yo sí estoy, si en una parte que dice Prieto, estoy
a todos no lo va a echar, porque yo no soy el presidente del Sevilla.
Porque hay, claro, sí, no, por ti la de forzadora, según tú, ¿no?
Al Getafe para que jueguen la
Champions. La de forzadora, sí, sí, sí. Sevilla tiene que darle un giro a esto.
El Sevilla mínimo va a mantener a 10-12 jugadores del actual plantillo, 14, como dice Prieto. Es decir, hay jugadores que si lo ensamblas otra vez con futbolistas de nivel que además le ayuden, seguro que van a dejar en la plantilla a muchos jugadores que ahora mismo nos parecen que no están y que pueden resultar hasta malos su rendimiento, pero que creo, como bien explique también Prieto, que son recuperables algunos de ellos. Escudero está en un mal año, pero Escudero es recuperable.
Como me está diciendo, estoy convencido. Como me dice Eri, si el domingo el Girona gana en Getafe, de los 15 se pasará 5 o 6, ¿no?
No, 20.
Yo la transformación digo que tiene que ser profunda. Independientemente, fíjate, Joseba, de que acabe el equipo en Champions.
El análisis siempre
aunque tiene acabe que estar, en Champions.
Sí, pero el análisis siempre tiene que ser alejado de la emoción. Yo siempre recuerdo a Tosa que cuando terminaba el partido...
No tengo ningún tipo de emoción, estoy tranquilo.
Cuando terminaba el partido decía... terminaba el partido, había perdido su equipo y decía... El domingo no juega ni uno de estos que ha jugado. El miércoles decía... Van a jugar 5. Y el domingo siguiente decía, juegan todos porque los otros son muy malos.
Juegan los mismos cabrones.
Pero tú ves el Sevilla, yo sé que a ti te gusta, tú ves el Sevilla igual que yo. Es que el Sevilla se ha gastado una pasta en Ñañón, que parece M.A. Barracus, 15 millones de euros, se ha gastado 15 millones de euros en Amadou. Se han gastado una pasta en jugadores que no están al nivel.
Oye, perdonadme la ignorancia, ¿quién es M.A. Barracus?
¿No sabes?
El del equipo.
Al que dormían ahí para volar.
No, al que dormían, no, hombre.
Sí, le metían una inyección.
Ah, sí, ese sí.
Le pinchaban para volar, sí.
O sea, ¿se apellidaba Barracus ese?
Sí.
Sí.
No sabía.
Pero que lo Mister que estoy diciendo es que ahí es verdad que hay.
Y que Escudero tiene nivel. Yo de verdad.
Hombre, claro que tiene nivel, Víctor. Escudero recuperado sí que tiene nivel. Pero el actual está bajo.
Pero recuperado, ¿cómo?
Lo que sí, el debate que
estáis viendo jugar. Se tiene que firmar un jugador muchísimo mejor que Escudero.
Bueno, pero hay temporadas malas y a lo mejor tendrá que firmar otro lateral izquierdo que le apriete la banda.
Bueno, pero hablando de que no. Que le apriete, no, que juegue titular.
Yo creo que la esencia del debate, un poco, Joseba, es que con 200 y pico millones de euros te tiene que salir un equipo mejor de fútbol.
Bueno,
y el Sevilla tiene un
estamos
equipo
un de Stuani, con, y otro de
con muchas limitaciones. No, la transformación tiene que ser importante este verano.
Pero la imagen que hemos visto hoy del equipo no es la imagen del equipo real.
Claro,
es una imagen distorsionada. Hoy hemos visto la peor versión, igual que hemos visto días en los que hemos dicho qué bueno es el Sevilla, qué bien juega el fútbol. Hoy, por la circunstancia de la temporada y por la situación en la que se encuentran los jugadores, hoy hemos visto una mala versión del Sevilla. Y hemos visto un gran Leganés que lo ha hecho muy bien.
Muy bien.
Muy
partidazo.
Bien.
Sin tener, insisto, nada en juego.
Y además, le ha metido en trampas al Sevilla, que el Sevilla no ha sabido solucionar ni los jugadores, ni el entrenador le ha dado las herramientas a través de las indicaciones o de los cambios para poder modificarlo. Y luego es verdad que hay determinados jugadores que son muy importantes en el equipo, como es el caso de Banega, que mete la pata, pero que es muy importante para el equipo y que cuando faltan se notan mucho.
Bueno,
igual que Gonalón. Son jugadores
que no
estoy
de acuerdo contigo en nada, Prieto.
Eso sí lo reconozco yo como un problema, que echarle menos a Banega.
No, estoy de acuerdo. A ver, lo digo porque mañana me van a tirar ladrillos en la calle si no lo digo esto. Que el Sevilla no puede echar de menos ningún tipo de Banega porque Banega está horrible. Horrible, o sea, Banega no puede, la temporada de Banega es
pero
espantosa.
Siendo un rendimiento en la segunda parte de la temporada, porque hizo 4 meses brillante, hasta que el físico le dio, claro, jugaba solo con el Mudo Vázquez y advertíamos, estos dos jugadores acabarán cayéndose porque no tienen físico, pero Banega centradito será recuperable también por el entrenador,
pero,
¿no?
Pero que estamos hablando del mediocentro titular
entonces
de la selección argentina.
Argentina no es tampoco un buen termómetro.
Pero da igual, pero que Banega es un gran jugador.
No,
tiene que estar centradito. Se ha caído.
Las 11 y 4 en Canarias. Pepe, anda con cuidado en la feria,
Sí, sí, yo estoy aquí escondido en una esquina porque me van a pegar como siga hablando.
Un abrazo, Pepe.
Adiós, cuídate mucho, amigos.
Hasta mañana, Oliva. Mañana nos cuentas.
Un abrazo, Joseba.
Un abrazo. Quédate, Víctor, que enseguida empezamos la tertulia.
Muy bien.
Vete a cenar. Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estoy, pendiente de todos los mensajes que envían los oyentes a @partidazocope, la cuenta de Twitter del programa, y también al móvil, al 637-2300-10. Decía un oyente, con los jugadores que tiene en Sevilla, no puede perder 0-3 en casa contra el Leganés jugándose la vida, eso es así. Si el Sevilla no se mete en Champions es sencillamente porque no lo merece. Dos derrotas seguidas cuando te juegas tanto es algo imperdonable. El Getafe también tenía en su mano casi sentenciar la Champions contra la Real y perdió, decía otro. Cuidado que pueden perder otra vez. Muchos equipos están llegando ahogados a final de temporada, sobre todo los que están peleando por Europa, decía este oyente. Otro hablaba de la diferencia de presupuesto que hay entre ambos equipos, entre el Sevilla y el Leganés, y decía, espero que Víctor hoy también haga hincapié en esto, no solo cuando pierde el Real Madrid. Qué mala es la afición del Valencia pitando así, decía un aficionado valencianista. Ah, no, que ha sido hoy la del Sevilla. Vaya, vaya, hoy no le dais tanto bombo. Fijaos cómo ha jugado hoy el Leganés. Ha ido con todo y a por el partido desde el principio, igualito que lo que hará el Barça en Vigo. Y por último, Joseba, te digo que nos decía Luis Enrique, fenomenal elección musical el domingo a verlos en Barcelona. Así que un afortunado que estará en el concierto de Montjuïc.
Pues mira, que lo disfrute él y las decenas de miles de personas que irán a verlo. ¡Qué envidia! A las 12 y 5, ahora menos en Canarias. Abrimos ya el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.